La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
11 de la mañana, 8 minutos, horario habitual para Fuerte al Medio. Santiago Marino, tenga usted muy buenos días.
¿Cómo le va?
Bien, perfectamente bien.
Y claro, con argentinos ganando así.
Te iba a decir que no hablemos de fútbol porque no te conviene hoy. Me parece, yo estoy bien parado y vos estás rengo en el asunto.
A esta altura podría ser un programa que se llamara No Hablemos de Fútbol.
Encima te gusta el tenis, tampoco tenés nada para celebrar. Hablemos de Maravilla Martínez, con suerte.
Hablemos de Maravilla Martínez y Unión de Tres Lomas que sigue ganando.
Bueno, bien ahí. Siempre tenés esa carta para jugar. Santiago, tenemos la novedad de la mañana, que es la renuncia de Santiago Aragón al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Sí, es cierto. Esta mañana nos desayunamos con la publicación del boletín oficial, una publicación particular porque en la misma se daba cuenta de la aceptación de la renuncia por parte de la presidenta de Santiago Aragón, que era uno de los dos directores de AFCA propuestos por la propia presidenta a partir de lo que plantea la ley y que había asumido su mando en marzo de este año. Hacía algunas semanas que se sospechaba de que los días de Aragón en AFCA estaban contados. Se había comenzado a discutir en torno a una interna que existía entre Aragón e Ignacio Saavedra, que es el otro de los directores que se mantiene. Una interna que tiene que ver con cuestiones políticas muy concretas hacia adentro del propio kirchnerismo. Nosotros habíamos marcado hace algunas semanas, ¿te acordás?, la renuncia de Graciana Peñafort al frente de AFCA, en realidad no al frente de AFCA, digamos, era la directora de legales. Ella no ha hecho declaraciones al respecto, aduce cuestiones de salud, se fue a trabajar con Mariotto a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que en este escenario se cumplió una de las profecías, entonces, que es que Aragón deja su lugar después de 6 meses en AFCA y tras una interna política muy importante.
La presidenta ya propuso a Martín Sabatella.
Esa es la particularidad del boletín oficial de hoy, que en la misma publicación se anuncia que la presidenta propone, se designe a Martín Sabatella, diputado de la provincia de Buenos Aires por Nuevo Encuentro, oriundo de Morón, para ocupar ese lugar de los dos que le competen nombrar a la presidenta. El mecanismo es el mismo que hemos conocido desde hace un tiempo. A partir de la publicación de los antecedentes hay 10 días hábiles para cualquier persona u organización para impugnar la presencia de Sabatella en AFCA y luego de eso estará designado directamente. Se sumaría a Ignacio Saavedra, que se mantiene, y a Jorge Capitanich, que es el gobernador de la provincia de Chaco, por parte de él, el Consejo Federal.
Santiago, ¿qué lees en la propuesta de la presidenta? Porque hasta ahora veíamos muchísimos Cámpora ingresando a la AFCA, como muchos otros espacios también, y de repente Martín Sabatella, que si bien ha sido orgánico en todas las decisiones del gobierno, no es del riñón kirchnerista militante de primera hora, ¿no?
Sí, de hecho dirige o conduce un partido político propio que presentó boleta de candidato a gobernador en el año 2011, el propio Sabatella.
Enfrentando a Mariotto.
Enfrentando al propio Mariotto, exactamente, y en el 2009 había presentado su lista de candidatos que generó que Sabatella fuera diputado por la provincia de Buenos Aires. A ver, a mí me parece que el gobierno presenta de este modo un cuadro que obviamente pasará holgadamente los 10 días de impugnaciones. Yo no creo que efectivamente alguien impugne el nombre de Sabatella. Es un cuadro político muy formado, es un hombre probo que tiene esta trayectoria en torno a haber desalojado a Rousselot de la intendencia de Morón y entonces a partir de ahí ser uno de los intendentes más jóvenes, etcétera. Tiene carrera política, integra la comisión de diputados, la comisión de libertad de expresión en la Cámara de Diputados. Digo, por ahí estarían sus argumentos, se sustenta. Yo creo que coopta definitivamente al partido Sabatella hacia adentro del Frente para la Victoria. Esto es un problema de la política, digamos, la política con minúscula. Y a mí me parece, tengo la impresión, que en primer lugar la presidenta le ha manifestado a Sabatella que el objetivo concreto y más importante del gobierno en torno a la ley es el 7 de diciembre, el plazo de desinversión, sobre todo del Grupo Clarín, cuando venza la cautelar. Y entonces ahí yo leo que Sabatella está en un juego de doble tenaza del que no podrá salir ni siquiera por arriba, como decía Borges, se sale de los laberintos. Porque es muy posible que el 7 de diciembre no pase nada y entonces ¿quién cargará con las responsabilidades? Un Sabatella que desconocemos con cuánta capacidad de incidencia llegará al propio AFCA, como vos marcabas, cuánta gente propia podrá llevar, cómo resolverá las internas preexistentes al AFCA incluso de su nacimiento. Y por otro lado, si efectivamente nada sucede, será uno de los responsables de que el 7 de diciembre no haya cambiado nada.
Vamos a dejar para la mesa del bar el análisis posible de dos grandes movimientos que ha tenido el gobierno nacional en este último tiempo, que muestra a Carlos Heller al frente de la batalla, por ejemplo, con respecto a los traspasos de los fondos judiciales del Banco Ciudad al Banco Nación, y ahora a Sabatella al frente de la AFCA, un movimiento que sorprende también para leer al kirchnerismo, que lo podremos dejar para la mesa del bar o para algún otro momento. A pesar, de esta aparente normalidad de la columna, quiero contarte que hay una persona en el medio de nosotros dos. Me acabo de dar cuenta que estuvimos hablando todo el tiempo con este ser aquí.
Hay una persona a tu derecha y una persona a mi izquierda, es la misma y nada le hemos hecho decir. Lo estamos haciendo escuchar en vivo esta conversación. Es cierto, está con nosotros Josep Ángel Guimerá. Espero haber pronunciado bien su nombre.
Perfectamente.
Él es un profesor catalán, antes que español, efectivamente es de la ciudad de Barcelona y trabaja en la Universidad de Barcelona. Y está aquí en Argentina haciendo una estancia académica, una investigación en torno a su tema de investigación, que son los medios comunitarios y las políticas de comunicación. No tenía mejor lugar que ir a estudiar medios comunitarios y política de comunicación que la Argentina, así que queremos hablar con él un rato. Bienvenido, Josep.
Muchas gracias.
Bueno, en principio, hace algunos días conversábamos con Josep y él me decía que la palabra clave que planteará en su regreso a Barcelona en torno a la situación argentina, para resumirla, es coyuntura. Ajá. ¿Te has pasado hablando de coyuntura en torno a las políticas de comunicación?
Es la palabra clave para entender, yo creo, las políticas de comunicación en Argentina en los últimos tres años, desde la aprobación de la ley, clarísimamente, y creo que también para entender algunos otros aspectos del país. Pero es verdad que hice un tuit, ¿verdad?, comentando esta situación, y explicaba que en estos tres meses he oído cientos de veces la palabra coyuntura en docenas de voces muy diferentes, no solo el gobierno, que efectivamente lo utiliza mucho para explicar algunos comportamientos de sus políticas de comunicación, como por ejemplo esa, para mí, obsesión con el 7 de diciembre, que para ellos la explican en función de la coyuntura, la relación de fuerzas con los grupos concentrados, etcétera, etcétera, pero también, por ejemplo, para explicar el papel de momento y desde mi punto de vista marginal en que han situado a los medios sin afán de lucro en estos tres años, cuando la propia ley, para mí, una de las razones por las cuales yo estoy aquí es por ese 33% de atribución del espacio radioeléctrico a los medios sin afán de lucro, que no hay manera de concretar y que aparece siempre en ese segundo plano político, ¿no?
La siguiente pregunta iba específicamente a esa cuestión. Uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias que contraste entre tu mirada de lejos del uh-huh. proceso argentino y lo que efectivamente sucedió en el campo, y sobre todo en torno a los medios comunitarios en Argentina en el marco de la nueva ley?
Mira, yo cuando vine aquí, vine con la idealización que siempre tienes a veces, ¿no?, cuando ves las cosas un poco de lejos, que era una ley, a mis ojos, prácticamente perfecta desde el punto de vista de las aspiraciones a las cuales podían llegar los medios sin afán de lucro. Hay dos países en el mundo donde se les reserva un tercio del espacio radioeléctrico. Con esto ya se dice bastante. Y también con esos datos sobre la abertura de concursos de radio en zonas de no conflicto, sobre la convocatoria de los concursos de TDT. Bien, llegas sobre el terreno, empiezas a leer, empiezas a preguntar, y entonces te das cuenta que ahí hay una clara dislocación entre lo que dice la ley y lo que se está aplicando en las políticas de comunicación efectivamente, ¿no? Y entonces, uno de mis trabajos durante estos tres meses ha sido intentar entender por qué la ley dice una cosa y las políticas de comunicación se expresan en un sentido radicalmente diferente al que pone la ley. Entonces, no es una cuestión solo de espíritu de la ley, ¿no?, que a veces se dice, bueno, el espíritu de la ley no se respeta. No, es que no se respeta el espíritu, no se respeta la letra, ¿no? Hay un dato que para mí es como muy relevante y ejemplificador de esto que estoy explicando, ¿no?, de cómo la ley va por una parte y la aplicación concreta va por otra. Según la ley, los pliegos de cláusulas de los concursos de medios tienen que tener un pliego específico para los medios sin afán de lucro y un pliego específico para los medios comerciales, de manera que no tengan que competir a gente con posiciones mucho más débiles, que son los comunitarios, con los comerciales, para poder llegar al espacio radioeléctrico. Tú tomas el concurso de la TDT que se convocó en el país, Y efectivamente pone, anexo 1, pliego para medios comunitarios. Anexo 2, pliego para medios comerciales. Son iguales. O sea, pone exactamente lo mismo. Entonces, vale, efectivamente, formalmente hay dos pliegos diferentes, pero el contenido es exactamente lo mismo. Entonces ahí, para mí, ahí está la, una de las máximas de las políticas es la trampa está en el reglamento. Pues está ahí, o sea, la ley dice una cosa, pero la trampa al final está en el reglamento.
De hecho, la idea de privado sin fin de lucro nos queda muy rara como ropa a la mayoría de los que estamos en radios comunitarias. En este sentido, también quería preguntarte qué experiencias visitaste y qué viste de la realidad de esas radios comunitarias, qué te ha interesado lo que viste allí, y para vos cuál es la importancia justamente de reservar ese 33% para este tipo de medios.
Mira, yo creo que una de las características de la realidad argentina es que se dan en todos los países donde hay medios sin afán de, sobre todo si utilizamos la etiqueta sin afán de lucro, ¿no? Es la disparidad de experiencias. Hay desde movimientos más politizados y más ideologizados, situados normalmente a las posiciones de izquierda, y luego movimientos más cívicos, culturales, sociales, que buscan más bien implantarse en un territorio y atender a las realidades de ese territorio. Yo creo que eso en Argentina es característica de lo que ocurre en otros lugares. ¿Cuál es el problema que yo veo en la ley de Argentina a la hora de afrontar esta realidad? Que estoy de acuerdo contigo, no es lo mismo sin afán de lucro que comunitarios. Y yo creo que la ley de medios audiovisuales le pasa una cosa un poco extraña. Es parte de su argumentario básico es los comunitarios son fundamentales para la democratización, para el pluralismo, para la participación, pero luego regula los medios sin afán de lucro, que es una cosa un poco diferente, donde pueden entrar desde cooperativas a partidos políticos, a iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que la ley ha hecho un poco de trampa al sector y sobre todo ha hecho un poco de trampa a ese sector comunitario al que la propia ley explícitamente reconoce como sustancial para regularizar esto, ¿no?
Es una locura pensar que dentro de ese 33% podría haber incluso una reserva para comunitarios diferenciada de los sin fin de lucro.
Mira, yo creo la experiencia internacional es, y los pedidos, por ejemplo, de Amarc en esta línea y de otras entidades, es que 73% es para los comunitarios, no para los sin afán de lucro. Por lo tanto, no es que se tendría que reservar una parte de ese 33% para los sin afán de lucro, sino, desde mi punto de vista, para los medios comunitarios. Y luego, el resto de experiencias sin afán de lucro, ya veremos dónde se les puede colocar. Yo creo que el problema está aquí, y en Argentina, yo creo que hay un caso que es muy revelador, como mínimo visto un poco desde fuera, ¿no? que es mi posición, es... Tú tienes el canal Construir en la TDT, que es de la Fundación UOCRA, que es una entidad sin ánimo de lucro. No tiene absolutamente nada que ver con Barricada TV, que está cuatro cuadras aquí abajo, o no tiene nada que ver con vuestra propia experiencia de la tribu, ¿no? Entonces, cuando tú pones en un mismo saco, ¿no?, en una misma cesta, realidades tan diferentes, alguien sale mal. Y sale mal el que tiene la posición más débil siempre.
Vos, durante tu investigación, hablaste con personas a cargo de la gestión de la política pública, es decir, sobre todo con gente que trabaja en AFCA, incluyendo Aragón. Trabajaba en AFCA.
De hecho, le hice una entrevista que le debió sentar muy mal, porque la hice el jueves y hoy dimito. Sea, igual tengo alguna cosa que ver, lo siento, Santiago, no era mi intención.
También trabajaste con intelectuales e investigadores que analizan el proceso, más o menos vinculados o más o menos críticos, incluso del proceso, y con aquellos que llevan adelante medios de comunicación comunitaria. ¿Qué puntos en común? ¿Cuándo sentís que hablan, que todos están hablando de lo mismo, y cuándo sentís que hay diferencias muy concretas entre estas tres miradas?
Mira, yo creo que hablan de lo mismo y hay un consenso. A lo mejor varía un poco el acento o la intensidad con que te lo dicen, pero todo el mundo está de acuerdo en que los medios sin afán de lucro no han sido una prioridad del gobierno ni del AFSCA hasta la actualidad. Hay también un consenso bastante potente en que todo está mediatizado por ese 7 de diciembre, en que parece que todo tiene que cambiar y el sistema será muy democrático. Y luego empiezan a haber diferencias sobre sin afán de lucro y comunitario. Por ejemplo, o sea, todo el mundo está de acuerdo en que los sin afán de lucro, bastante de acuerdo en que los sin afán de lucro tienen que tener un espacio reservado bastante claro, pero luego, por ejemplo, hay gente que defiende que son los medios comunitarios, participativos, asociativos, voluntarios en la mayoría de sus casos, los que tienen que liderar ese proceso y tener un papel mayoritario, y luego hay algunos actores que defienden que no, que tienen que ser organismos o entidades sin ánimo de lucro, con capacidad económica y productiva, los que tienen que liderar ese proceso, porque se entiende que son los que tienen mejores condiciones materiales de producir contenidos y, por lo tanto, de competir y de afrontarse a esos medios concentrados, a la corpo, a esa realidad.
¿Ahí no aparece como un abismo importante entre la realidad justamente de las radios comunitarias y la lectura que a veces está haciendo el Estado a través de la AFCA de esto? Digo, en sentido que muchas veces se dice, si no tienen el dinero para poder sustentar los gastos que implica una radio, no van a poder existir. Esto lo han dicho funcionarios en distintas reuniones.
Exactamente.
Y uno diría, bueno, donde más postergados están los derechos es donde más hace falta un medio comunitario, ¿no?
Mira, y en parte también contesto la pregunta anterior de Santiago. Yo creo que hay una de las diferencias entre actores es que hay gente que conoce perfectamente cuál es la realidad de los medios sin afán de lucro, y hay gente, sobre todo en el gobierno y en los organismos públicos, que no tiene ni idea de qué está regulando. O sea, no conoce la realidad. No conoce la realidad o la conoce perfectamente y por lo tanto por eso toma las decisiones que toma y es la manera de apartarlos. Pero estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que tú no le puedes, o sea, tú tienes una ley que te dice que los medios comunitarios son prioritarios para democratizar, que estos medios son protagonistas centrales de esta ley y que se les tiene que apoyar, proteger, acompañar, y lo primero que le pides es sustentabilidad económica cuando llega 30 años de ilegal a saber con qué currículum de clausuras, incautaciones, etcétera, etcétera. Cuando tú estás pidiendo las mismas reglas o le estás poniendo las mismas condiciones a gente con situaciones de poder diferentes, estás favoreciendo a uno y estás favoreciendo a otro, y eso es aquí y en la política sanitaria y en la política económica y en la política que tú quieras. Entonces ahí es donde está el fallo, y yo ahí la duda sería, los bien intencionados pensaremos, no entienden los medios comunitarios y por lo tanto están regulando mal, porque bueno,
que pregunten,
son limitados y nos han preguntado y nos han preocupado de preguntar a la gente qué es lo que hay, y la mala intención es no, perdona, lo saben perfectamente y saben que ahí es donde tienen la barrera de entrada para limitar la entrada a esa gente al espacio radioeléctrico.
Uh-huh. En tu conversación aparece un concepto muy instalado en la discusión de los medios o sobre los medios en Argentina, que es esta noción de la corpo. Y quería preguntarte en torno a eso, porque digamos, conozco la pregunta, pero me parece conozco la respuesta, es decir, me parece interesante que lo cuentes. ¿Cuál fue tu experiencia de vivir en la Argentina, es decir, dormir durante más de 10 días seguidos en ese lugar, mirando los medios, viendo los medios, sobre todo la televisión en nuestro país, para hacerte de una idea en torno a de qué modo los medios están en el centro del debate y qué tipo de relatos encontraste en ese tipo de contenidos, que ya no es el portal de internet desde Barcelona mirando que Clarín dice una cosa y Tiempo Argentino dice otra? ¿Qué te sorprendió sobre todo?
A mí me sorprendió diversas cosas. La primera, la presencia potente y recurrente de los medios de comunicación en los medios de comunicación. O sea, la discusión sobre los medios de comunicación. Luego, el enfrentamiento entre medios de comunicación a través de sus propios medios y sus propios canales, ¿no? O sea, a la televisión pública con 678 contestándole al Grupo Clarín en algunos de sus contenidos. Y luego una sensación que tuve, que además te pregunté a los pocos días de estar aquí, qué informativo podía mirar, era una cierta percepción de dos realidades que coinciden en el espacio y en el tiempo, pero no tienen contactos entre sí. O sea, tú ves la construcción de la realidad que hacen los medios privados, que hace Clarín, que hace La Nación, que hace con el discurso que aparece en los medios públicos o en los afines al gobierno, y no entiendes absolutamente nada. O sea, alguien te está mintiendo, te están mintiendo los dos, qué es lo que está pasando aquí. Y todo esto sumado a ese cruce constante de acusaciones, contraacusaciones y respuestas a qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, me costó mucho entender qué estaba pasando aquí. Entonces, al final entendí, primero, que la coyuntura era básico para entender esto, o sea, ese conflicto era coyuntural y por lo tanto eso estaba ahí, y que tenías que ir con mucho cuidado para leer los medios de comunicación. No es una cosa exclusiva de Argentina, también te pasa en España. Yo creo que lo que yo he agradecido, y lo dije medio en broma en una conversación, es que aquí todo el mundo es bastante transparente, en el sentido que todo el mundo dice lo que piensa y opina, y los intereses son bastante claros y los defiende con más potencia argumental o con menos potencia argumental, pero sabes bastante bien quién está en cada lado y cuál es su juego. Eso en España, por ejemplo, es un poco más complicado, los intereses son más ocultos en ese sentido.
Es muy difícil incluso para los argentinos que estamos involucrados en el proceso poder hacer alguna afirmación respecto de lo que va a pasar en Argentina, no el 8 de diciembre, sino de aquí hasta el 2015, sobre todo en política de comunicación. Pero, o sea, no te lo pediría a ti entonces. Lo que te preguntaría es, ¿qué tipo de preguntas o qué tipo de cuestiones entendés que no se está haciendo en la Argentina. O sea, ni el gobierno gestionando las políticas de comunicación, tal vez tampoco los comunitarios por la cotidianidad, la necesidad de resolver constantemente problemas, y los académicos, o los que investigamos, no quiero ponerme ese mote, digamos, y los que estamos investigando, porque estamos intentando comprender eso, por qué, desde cuándo se pelearon, etcétera. ¿Qué tipo de preguntas serían fundamentales hacerse y no las encontrás en esas entrevistas o en esos discursos?
Yo creo que es difícil por la propia... O sea, definir dos, tres, cuatro preguntas sobre qué está pasando aquí. Yo por definición tiendo a pensar que la pregunta interesante siempre es por qué. Uh-huh. Entonces... hay algunos qués que hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué estáis haciendo con los medios comunitarios? ¿Qué estáis haciendo con qué estáis haciendo en concreto para que el 8 de diciembre cambie el mundo, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa es decir, el 8 se va a aplicar la ley, pero la otra es por qué estáis priorizando el discurso del 7 de diciembre. Y hoy estoy de acuerdo contigo, Santiago, percibo un riesgo muy serio por parte del propio gobierno de que no pase absolutamente nada y se genere una frustración a nivel social, incluso dentro del propio cuerpo, dentro del propio campo del kirchnerismo, sobre eso, porque al final puedes lanzar una sensación de impotencia que yo creo que... Vamos, yo creo que a un gobierno no le interesa mostrar esa señal. Entonces yo creo que es por qué esta estrategia de priorizar el 7 de diciembre. ¿Por qué no aplicas el resto de la ley? O sea, vale, bien, la ley ha tenido parado esto, pero tú puedes desarrollar absolutamente todo el resto de la ley. Otra pregunta, ¿por qué la TDT va por un carril absolutamente diferente al de la ley del audiovisual? ¿Y por qué tienes tantos problemas para dotarla de contenidos y hacerla atractiva? ¿Por qué esa apuesta por la TDT cuando en el país hay un 81% de penetración del cable? ¿No? Es decir, esos aspectos que aparecen, pueden parecer coyunturales, pero que en el fondo son claramente estructurales. Una apuesta por desarrollar el plan de la TDT es una inversión económica muy potente. Renunciar a incidir de manera clara y directa ya en el cable cuando es la clave del negocio de los grandes grupos también parece indicar alguna priorización en ese punto, como mínimo, de no sacarlo al frente de tus políticas de comunicación, cuando Clarín te declara, o sea, si tu enemigo es mayoritario o principal es Clarín, y Clarín te reconoce que el 66% de su modelo de negocio descansa y de sus ingresos descansan sobre el cable, ¿por qué no es el cable tu canal, tu campo de batalla principal en este punto? Esos son el tipo de preguntas que salen, los porqués.
Anotamos para futuras columnas también, Santiago, pensar por qué el gobierno anuncia esto del 7 de diciembre como una película, no una política pública que se anuncia como un próximamente en cines, y es justamente una política pública que va a incidir en la cotidianidad de las personas, ¿no? Contame quién es el invitado entonces que estuvo aquí con nosotros y apareció como por arte de magia en esta mesa.
Bueno, estuvimos hablando con Josep Ángel Guimerá, es una gran persona y además un investigador de medios comunitarios que ha desarrollado esta investigación en Europa con una clasificación de tipos de medios comunitarios y un conocimiento muy profundo en torno a los diferentes países, y atraído por el proceso argentino que a nosotros nos genera todas esas preguntas en nuestra vida cotidiana, nos visitó durante 3 meses en la Universidad de Quilmes. Estuvimos allí realizando algunos trabajos, tal vez como resultado de esta visita haya algunos textos que escribamos juntos, incluso a 4 o a 6 manos, quién sabe. Y siempre es importante sumar una mirada que no es arquimédica, digamos, no está despegada de lo subjetivo del propio Josep, sino que por lo menos está distanciada de la coyuntura en la cual nosotros navegamos todo el día, casi como en dulce de leche.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.